Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este 18 de abril que deja en la calle a esta hora más verano que primavera. Se superan de largo los 30 grados en puntos de Badajoz y de Sevilla, donde ahora mismo no cabe un alfiler. Bueno, es sábado de preferia y es día, lo estáis escuchando, de la finalísima de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad también en Sevilla. El Atlético de Madrid, que no gana la Copa del Rey desde 2013, sería su undécimo trofeo en este torneo del caos. Y la Real Sociedad, que ganó su última Copa del Rey en 2020, que fue la que se jugó en el 21 por el coronavirus. Tienen tres, sería su cuarta. Hay ambientazo en Sevilla, lo habéis escuchado. Un gran despliegue policial también, porque los radicales de los dos conjuntos se han venido citando en las últimas horas a través de las redes sociales para pegarse, para pelearse. Bueno, lo que hace es calor a esta hora, ya te digo, mucho calor. Con termómetros que al sol marcan en Sevilla 32, 33, incluso por encima de esos registros. Terrazas llenas, bares también, y todo preparado para un partido, una final que empieza a las 9 de la noche y que desde mucho antes vas a poder seguir en tiempo de juego de la cadena COPE con el equipazo de Deportes COPE. El foco de la noticia sigue puesto, al margen del fútbol, en el Estrecho de Ormuz. Es enclave por el que pasaba el 20% del petróleo mundial. Pasaba el crudo, gas natural licuado, fertilizantes, todo tipo de productos. Esto hay que decirlo, sí, en pasado, porque esto era antes de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Hoy se cumplen 7 semanas de los primeros bombardeos y tenemos que hablar de nuevo de incertidumbre y de confusión. Después de la euforia que desató los mercados ayer, el anuncio de Irán de reabrir el Estrecho de Ormuz. Esa esperanza no ha durado ni 24 horas porque el régimen ha vuelto a hablar de control estricto en una nueva maniobra para dominar el relato de la guerra. El argumento es directo. Si Estados Unidos mantiene el bloqueo contra los puertos iraníes, ha dicho el régimen que el Estrecho de Ormuz regresa a la situación anterior a su reapertura. ¿Qué supone esto? Pues que lo que nos contaron ayer no sirve para hoy y ya veremos si sirve para mañana. Lo que tampoco sorprende en una guerra en la que sus protagonistas nos tienen más que acostumbrados a eso, a la confusión. Y la pregunta que te haces ahora mismo es, ¿el Estrecho de Ormuz está completamente bloqueado? Pues tampoco. De hecho, esta misma mañana se han visto barcos en la zona que sigue bajo el control de un régimen que decide lo que pasa y lo que no, lo que transita y lo que no. Y cuenta con la ayuda también de la presión y las amenazas que ejerce. Hoy mismo, por cierto, un organismo patrocinado por la Marina Británica ha denunciado que un petrolero ha sido atacado por 2 barcazas del ejército iraní. Y en ese contexto de guerra, ninguna empresa propietaria de los buques se atreve a pasar, que esa es otra. Las compañías aseguradoras les han dicho muy firmes, el que decida transitar por ese punto es su responsabilidad. Y si ocurre algo, si Irán bombardea un buque o cualquier otro tipo de barco, no nos vamos a hacer cargo, dicen las aseguradoras. Así que ese es el arma que se guarda también Teherán. Con la amenaza en Ormuz consigue su objetivo sin necesidad, en la mayoría de los casos, de tener que lanzar ninguna bomba. Ahuyenta a los buques sin tener que emplear el fuego. En este clima de confusión permanente y de la obsesión por controlar el relato, que esto es propio de todas las guerras, la duda ahora es cómo van a abrir las bolsas el lunes y comprobar, por supuesto, la evolución del precio del petróleo. Ayer la reapertura mínima de Ormuz provocó la subida de las bolsas y la caída del precio del petróleo en torno a un 10% hasta los 90 dólares el barril. Las miradas están puestas en el miércoles, día en el que expira el alto el fuego. Sigue las negociaciones en medio de la tensión. Trump continúa exigiendo a Irán que ponga fin a su programa nuclear. Y lo último que ha dicho no deja de ser un deseo del presidente de Estados Unidos. Quiere llevarse a su país el uranio enriquecido en Irán.
Algunos
nos preguntan cómo vamos a conseguir el uranio. Lo vamos a conseguir yendo con Irán. Vamos a necesitar las excavadoras más grandes que podáis imaginar, pero vamos a ir junto con Irán y lo vamos a traer de vuelta a Estados Unidos.
Esta es la situación hasta ahora, con esas dos palabras, confusión e incertidumbre. Y un protagonista más es Israel, que además de en Irán tiene el foco en el Líbano para acabar con el brazo armado iraní en el Líbano, que es Hezbollah. Eso también forma parte de la negociación entre Netanyahu y el Líbano, cuyo gobierno a duras penas controla a Hezbollah. ¿Dónde tenemos noticias también hoy sábado? Bueno, en Barcelona. Pedro Sánchez ha reunido allí a varios líderes de la izquierda hispanoamericana. Se ha juntado con la mexicana Claudia Sheinbaum, con el colombiano, con el exguerrillero colombiano Gustavo Petro, con el brasileño Lula da Silva. Es lo que de forma rimbombante han llamado reunión en defensa de la democracia y la movilización progresista y global, que traducido no es otra cosa que una performance anti-Trump. ¿Qué ha dicho Sánchez? Pues a lo que nos tiene ya acostumbrados, que él siempre está en el lado bueno de la historia y que la democracia no se hereda. Esto nos lo cuenta cuando acaba de volver de China, donde se ha mostrado completamente genuflexo ante un régimen que no respeta los derechos humanos y que no conoce ningún ápice de democracia. Y Sánchez, a Sheinbaum, a Lula, a Petro, les ha contado, sí, lo del odiómetro, ¿se acuerdan? Odio con H, que es esa herramienta impulsada por su gobierno para, supuestamente, medir la presencia, evolución y alcance de los discursos de odio en las redes sociales. ¿Qué les ha dicho Sánchez? Tecnoligarcas del mundo, cuidado que aquí está Super Pedro.
Estamos impulsando una agenda legislativa para exigir responsabilidad a las plataformas y a sus directivos, para perseguir la manipulación algorítmica y también la difusión de contenidos ilegales, para medir y combatir el impacto del odio y la polarización.
No, pues esta es la estrategia de Sánchez. Cercado por la corrupción en España, sin presupuestos, todo su objetivo pasa por proyectar hacia el mundo un supuesto hiperliderazgo que trasciende las fronteras de España. Aquí no puede salir a la calle, pero oye, disfrutan con los que le pasan la mano por el hombro. Nada nuevo. Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
María Corina Machado ha asegurado en una rueda de prensa que la garantía de la estabilidad y la paz en su país solo pasa por unas elecciones limpias y libres. Lo ha hecho antes de recibir la medalla de oro de la Comunidad de Madrid.
La garantía para la estabilidad y para la paz en Venezuela son elecciones libres y justas. Para eso estamos decididos a trabajar los venezolanos y para eso regresaremos.
La líder opositora venezolana protagoniza esta tarde una cita clave en la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid. Este popular enclave se va a convertir en un escenario de encuentro que se prevé multitudinario entre la líder de la oposición venezolana y los miles de compatriotas que residen en la capital. Solo en Madrid viven más de 200.000 venezolanos y en toda España la cifra se aproxima al millón. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dado por zanjada la crisis diplomática entre México y España. Recordemos que el gobierno mexicano lleva años reclamando al Ejecutivo español reparaciones y disculpas por la conquista de América y el daño que supuso esto para las culturas indígenas.
No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria.
Y te cuento una cosa más, porque en Santa Cruz de Tenerife ha fallecido una mujer de 60 años y 7 personas se han intoxicado por el humo de un incendio que se ha producido en un edificio de 3 plantas. De los heridos, 3 han sido evacuados en estado crítico. El fuego se inició en el interior de la vivienda ubicada en la primera planta y se extendió por la fachada exterior del bloque residencial.
Te hemos contado el ambientazo que hay hasta ahora en Sevilla. Te hemos contado también el calor por encima de los 30 grados. Vamos con la última hora de lo deportivo de la finalísima de la Copa del Rey. Rubén Vasco.
Sí, ya lo saben, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad jugarán esta final en la Cartuja. Recordemos que el Atleti eliminó al Barça en las semifinales, mientras que la Real venció al Atleti de Bilbao. Y nos vamos hasta Sevilla para conocer la última hora de los del Cholo Simeone. Antonio Ruiz.
Cuenta atrás en el cuartel de concentración del Atlético de Madrid. El Cholo no va a tener mucho problema para el 11. Recordamos las bajas que están convocados, pero no van a estar, de Jiménez, y veremos a ver si Janko para algún momento del partido. El 11 es tan solo una duda, si Llorente se mantiene en el centro del campo o recupera su posición de lateral derecho.
Y Marc Antonio Sande, novedades de la Real.
Oyarzabal comandará al escuadrón Txuri-Urdin esta noche en la Cartuja. Remiro Marrero en portería, Gorrocha y Brais Méndez se juegan un puesto en el centro del campo y Pablo Marín y Barrene en uno de los extremos de ataque. Óscarsson, Kubo y Susic, entre otros, apuntan a suplentes con opciones de agitar el escenario. La Real quiere ganar la Copa ahora con su gente en la grada.
Y por otro lado, noticia en el Real Madrid. Informa Miguel Ángel Díaz de que Raúl Asencio está en el hospital haciéndose pruebas para ver si dan con la tecla del virus que le ha provocado la gastroenteritis, ya que ha perdido 6 kilos en apenas 2 semanas. El jugador será baja para el partido el próximo martes contra el Alavés.
Sigues en Mediodía Cope, son las 2 y 10, la 1 y 10 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía Cope.
Estar informado. Tiempo de Juego es el número uno del deporte.
Vaya golazo, para mí el gol más bonito de la liga.
Según el EGM, ya sois casi 2 millones de personas las que vibráis los sábados y domingos con Paco González y Manolo Lama.
¡Ahora roba el Madrid! ¡La tiene Vini!
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Vuelve MotoGP. Desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España. Siente toda la emoción de MotoGP en abierto. Del 24 al 26 de abril en Telecinco, Vimad y Mediaset Infinity.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
El Papa León XIV viaja a esta hora rumbo a Angola. Es el tercer país africano que visita el Santo Padre tras su paso por Camerún y por Argelia. Allí le espera un país de mayoría cristiana, casi el 44% de sus 36 millones de habitantes son católicos, y se va a enfrentar también con una realidad que viene comprobando en toda África, la pobreza. Siguiendo ese viaje del Papa, continúa Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, Antonio. Saludos desde el avión que lleva el Papa hasta Angola, donde aproximadamente a las 4 de la tarde aterrizaremos en Luanda, en una etapa del viaje que reviste una importancia estratégica tanto en el plano pastoral como social, ya que este país de mayoría cristiana está marcado por profundas desigualdades y desafíos económicos. Sin duda que León XIV reiterará en sus discursos el mensaje de reconciliación, justicia y paz que está dejando en este viaje.
Los esfuerzos individuales y aislados de cada persona no son suficientes para salvar a una comunidad. Se necesita una decisión común que integre la dimensión espiritual y ética del Evangelio en el corazón de las instituciones y las estructuras, convirtiéndolas en instrumentos para el bien común y no en lugares de conflicto de interés o en escenario de luchas estériles.
Palabras con las que se despedía esta mañana de los
camerunenses durante la última misa multitudinaria en el país. En cuanto aterrice en Luanda, donde escucharemos al Papa hablar en portugués, realizará la visita de cortesía al presidente de la República y después tendrá lugar el primer y protocolario discurso a las autoridades. León XIV concluirá la jornada con una cena privada con los obispos de Angola.
Papa va a seguir en África hasta el jueves. Ese día, tras presidir una misa en el estadio principal de la capital de Guinea Ecuatorial, va a partir a Roma desde el aeropuerto de Malabo. Precisamente hasta Guinea se ha desplazado un equipo de la Linterna de COPE con Ángel Espósito al frente. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Desde Malabo, capital de Guinea. Esto fue España mucho tiempo. Sí, buenas tardes.
Sí, señor. Hasta 1968. Bueno, tú llevas ya todo el equipo de la Linterna, unas horas en Guinea. No sé si conocías tú el país. Yo sé que tú eres muy viajado.
Yo ya había estado aquí cubriendo cierto viaje oficial de Moratinos, ministro. Imagínate, si hace años. Uh-huh. Y sí, yo ya había estado aquí ya en esta parte, en la isla de Bioko, que es donde se encuentra la capital.
Bueno, ¿qué os habéis encontrado, Ángel?
Mira, nos hemos encontrado con una sensación que es como si estuviéramos en España. de verdad, porque aquí el idioma oficial de Guinea es el español. Hay por etnias o por poblados, hay distintos idiomas autóctonos. Por el norte y frontera con Camerún se empieza a hablar un poquito de francés o se está penetrando algo de inglés, que aquí llaman pichinglis, son españoles hasta en eso. Pero el idioma oficial es el español y te encuentras, entiéndeme, no digo que como en casa porque hace una humedad y un calor tremendo, pero te encuentras en pleno corazón de África, en la esquina entre Nigeria, Camerún, Angola y el Golfo de Guinea, y te encuentras hablando español con todo el mundo por la calle, los carteles, es una sensación muy curiosa.
Bueno, ese es el legado, ¿no?, que claro, tienen de España, porque hasta hace 58 años, en 1968, Guinea perteneció a España. ¿Están esperando con expectación la visita del Papa León XIV?
Este es un país profundamente católico. Este es un país de una inmensísima mayoría cristiana, sobre todo comparándolo con el resto de África. Esto fue España entre 1778, por el Tratado del Pardo con Portugal, donde esta isla, que era Fernando Po, pasó a ser España. Hasta que con Franco se empiezan a devolver, por orden de la ONU, todos los territorios. Kenia se lo suelta a Reino Unido, el Congo, etcétera. Y España tiene que soltar Guinea, por decirlo así. A partir de ahí se hace independiente y estos son, lo que pasa es que son, se consideran completamente casi casi primos hermanos nuestros. Es muy curioso, como te digo. Están esperando al Papa con muchísima ilusión. Son profundamente cristianos, profundamente católicos. Y fíjate, yo estoy de hecho en el Colegio Español en Malabo, que es el Colegio de los Salesianos, y aquí tienen casi 1,000 alumnos. Y por darte una anécdota, el director del colegio, que es un salesiano, un tipo joven fantástico, se llama, para que veas, se llama Bienvenu. Nació en República Centroafricana, estudió en Guinea, se ha formado en Atocha, en los salesianos de Atocha y en los salesianos de García Noblejas. Es más madrileño que tú y que yo. Y ha vuelto aquí, a Guinea, y ahora es el director del colegio. O sea que te encuentras en una situación, la verdad es que preciosa, muy curiosa, Antonio.
Los salesianos de Atocha, como más de un compañero nuestro de COPE.
Claro que sí.
Bueno, Ángel, que os dejo que sigáis recogiendo historias. La linterna se va a emitir el lunes en directo desde Guinea, pero yo te voy a saludar también mañana, con tu permiso, si tenéis un poquito. Claro. Mediodía COPE. Que vaya todo aquí. Bien, Ángel, un abrazo.
Marca España, idioma español en el corazón de África. Antonio, hasta mañana.
Abrazos, hasta mañana.
Chao.
Esto en Guinea, hay que estar pendiente también del estrecho de Hormuz, es ese punto en el que todos estamos con el foco puesto, porque un día después de que Irán anunciara su reapertura, el régimen ha vuelto a imponer un control estricto de los buques y los barcos que pasan por allí. No está completamente bloqueado, esta mañana se han visto pasar, transitar, localizar por allí esos barcos, pero, como digo, con un control estricto por parte de Irán. Desde el régimen de los ayatolás culpan directamente a Estados Unidos, señalan esta decisión como una respuesta al bloqueo que desde el domingo, te lo contamos aquí, mantienen las fuerzas estadounidenses contra los puertos iraníes. Y esa vuelta atrás la anunciaba el presidente del Parlamento iraní en las redes
sociales.
Siete
afirmaciones en una hora, todas falsas. Con estas mentiras no lograrán la victoria y con toda seguridad las negociaciones tampoco llegarán a nada. La apertura o cierre del estrecho lo determinará el mando, no las redes sociales.
Lo que había comenzado siendo un respiro para los mercados, para el precio también del petróleo, todo ha vuelto a la casilla de inicio. Donald Trump ha asegurado que el bloqueo naval contra los puertos iraníes va a continuar hasta que las negociaciones con Irán estén completadas.
Cuando se firme el acuerdo, el bloqueo terminará. Tan pronto como se firme el acuerdo, terminará el bloqueo.
Y a esta ecuación hay que sumar otro frente, el abierto con Israel y su ofensiva en el Líbano para acabar con el brazo armado de Irán en este país que es Hezbollah. Un Hezbollah que no controla ni mucho menos el gobierno libanés. Esto complica aún más el acuerdo. Como ha explicado en la mañana del fin de semana de COPE el almirante retirado Ángel Tafalla.
Presidente Trump está en una mala situación, en una situación delicada de negociación, porque lo está haciendo a dos frentes. Por un lado, con el gobierno iraní, que cada día está más en manos de la Guardia Revolucionaria, y a la vez está negociando con Netanyahu y detrás el Líbano, que a duras penas el gobierno libanés controla a Hezbollah.
qué va a pasar con el precio del petróleo, es la gran incógnita. Ahora mismo los carburantes, el diésel sobre todo, había dado un pequeño respiro después de acercarse a los 2 euros, incluso llegar en muchos surtidores. Ahora mismo está por debajo de ese precio, pero con la incertidumbre y con la confusión en torno al estrecho de Hormuz. Y en este 18 de abril hay que mirar 3 meses atrás. El 18 de enero era domingo y una tragedia ferroviaria que la investigación está confirmando que era evitable dejó 46 muertos en Adamuz, en Córdoba. Estos 3 meses han permitido recabar pruebas y aunque no hay conclusiones definitivas, sí que hay indicios, hay pruebas que llevan a asegurar 2 cuestiones. La vía estaba rota en ese punto. Además, no fue una rotura que ocurrió segundos o minutos antes de que pasara el Lirio Málaga-Madrid, que descarriló y que provocó el choque con el Alvia que iba de Huelva a Madrid. Según el último atestado de la Guardia Civil, se rompió al menos 22 horas antes. Así que fueron esos trenes, pero podían haber sido otros. Y la segunda cuestión también muy evidente, que los mecanismos de alerta no funcionaron porque no avisaron de ese fallo. Son 3 meses en los que los pasajeros de ese tren y los familiares de los 46 muertos no se han parado de hacer preguntas, que no han obtenido respuesta de los responsables del Ministerio de Transportes. Pedro Sánchez está con Sheinbaum, con Petro, con Lula da Silva en Barcelona, pero en estos 3 meses no ha tenido tiempo para recibir a las víctimas. Son las 2:21 en Mediodía COPE. Voy a saludar a Mario Samper, que es el presidente de la Asociación Víctimas de Adamuz. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, 3 meses puede parecer poco tiempo, pero en vuestro caso han sido muy, muy largos, casi eternos. Tú viajabas en el Alvia Madrid-Huelva, conseguiste salvar la vida de milagro, como el resto de supervivientes. Y lo primero que te tengo que preguntar es cómo estás, cómo te encuentras. Y lo segundo, bueno, ¿qué es lo que más te has preguntado en estos 3 meses?
Pues me encuentro pues regular todavía, como la gente. Tengo alguna fractura todavía por curar. Y luego, bueno, pues psicológicamente, como todo el pasaje, pues no muy bien, la verdad. Y luego, bueno, la pregunta que me hago en todo este tiempo es el por qué. El por qué no se ha respetado a las víctimas desde diversas instituciones y por qué no hay una investigación limpia y sin interrupciones ni acciones por medio, sí.
¿Y qué es lo que más te ha molestado? ¿El hecho de que el ministro de Transportes no os haya recibido, la obsesión política por controlar el relato o esos detalles de la investigación que apuntan a que este accidente era completamente evitable?
Bueno, pues en realidad todo, ¿no? Porque ciertamente cada noticia que escuchamos, cada oficio que se produce, bien de la Guardia Civil, de los investigadores, todo apunta a que hubo una serie de negligencias y de irresponsabilidades que han provocado este accidente, ¿no? Cualquier cosa que escuchamos pues es más indignante que la anterior, desde que la rotura de la vía se produjo 20 horas antes hasta que los sistemas de supervisión no funcionaron, no se responsabiliza a nadie de lo que ha ocurrido, en fin, todo lo que nos va llegando pues cada vez nos produce más dolor.
O retirar elementos de la vía sin respetar la cadena de custodia, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, es que bueno, cualquier cosa que escuchamos ya digo que es tremendo, ¿no? Los sistemas de seguridad, nadie revisa que se pueda romper una vía, se sabe 22 horas antes, ahí se juega la ruleta rusa con 25 trenes, con todos los pasajeros que van en los 25 trenes, nos tocó finalmente a nosotros, pero bueno, hay un registro de eventos que se pueden producir en la vía, como fue este de la rotura, que indican claramente lo que sucedió y nadie revisa esto, en fin, desde luego todo es una cadena de responsabilidad en todos los sentidos.
Bueno, Mario, esta semana habéis estado en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo ha sido vuestro contacto, que creo que ha sido único, con el ministro Óscar Puente en estos 3 meses?
Sí, mantuvimos una reunión de, bueno, más de 3 horas, donde planteamos una serie de actuaciones que entendíamos que debería hacer el ministro y el gobierno. Y bueno, una serie de 11 puntos, entre otras, bueno, pues era el respeto hacia las víctimas, que se dirigiera a Huelva, que se implementara en el ferrocarril las medidas necesarias para que esto no volviera a ocurrir. Pues bueno, un mes y medio después casi de esa reunión, hemos constatado que no ha cumplido ninguna de ellas hasta este momento, aunque hubo la promesa de que sí, de que iba a trabajar sobre ello, pero no sé si es que ha sido poco tiempo, pero entre otras cosas iba a dirigirse a las víctimas a Huelva, iba a venir a Huelva, que es donde hay mayor número de víctimas, y al día de hoy pues todavía lo estamos esperando.
Entiendo que esa imagen de lo que ocurrió en ese domingo, 18 de enero, te ha pasado muchas veces por la cabeza, al dormir, al despertarte. ¿Qué recuerdas de aquello?
Bueno, lo recuerdo todo. O sea, yo cuando cierro los ojos por la noche, vuelvo al tren. Y cuando me levanto por las mañanas, vuelvo al tren, pensando que ha sido una pesadilla. Eso es, me consta que le ocurre a muchos de los pasajeros. Parece que fue ayer cuando estuvimos allí aquella noche padeciendo aquello. Y bueno, pues sí, la verdad es que ha sido durísimo y esto va a ser muy difícil que se nos borre de nuestras mentes.
Si no prácticamente todas, entiendo que estoy recibiendo la mayoría tratamiento psicológico.
No sé de nadie que no lo esté recibiendo. No conozco a ningún pasajero que no lo esté recibiendo. Esto ha sido un show muy grande porque aunque hay muchos pasajeros que no tuvieron heridas o incluso la tuvieron leves, pero el aspecto psicológico, o sea, el shock que vivimos aquella noche fue tremendo.
El hecho de que el ministro o el gobierno en general no haya pedido perdón, no haya asumido su responsabilidad en este accidente, que insistimos, todo indica a que era perfectamente evitable, ¿aumenta más dolor? ¿Os revictimiza?
Sí, por supuesto, pero es que no es solo eso, es que en definitiva es bueno es lo que decimos, ¿no? De que la comprobación mediante los distintos informes que hay de investigación de que ha habido una cadena de negligencias, ¿no? Entonces, claro, que también pues nadie asuma estas responsabilidades por parte de ni de Adif ni del gobierno, pues claro, no duele bastante más, es que no tenemos resarcimiento ninguno. Y ni siquiera el dinero que dicen que pueden darnos, que nos corresponda por indemnizaciones, vamos, no está preocupado nadie por el dinero, bueno, salvo los que tienen situación económica mal, ¿no? Que también los hay, que es un aspecto también bueno importante para algunas personas.
Pero es lo último que me dices, y para terminar, han pasado 3 meses, ya digo que en una situación normal 3 meses no es mucho tiempo, para vosotros eso están haciendo eternos, como si fueran 3 o 30 años, ¿qué le pediríais al ministro de Transportes y al gobierno en general?
Bueno, le pedimos concretamente esos 11 puntos que como decía, aún no nos ha contestado, ¿no? Lo primero es eso, que viniera a vernos, a pedirnos perdón y a dar explicaciones a todos los miembros de la asociación. Creo que nos merecemos un respeto y desde luego pediríamos, importante, que ese respeto se traduzca también en que no haya intromisiones en la investigación y que doten de medios necesarios a los investigadores, que sabemos que no los tienen, y eso es también fundamental. Y bueno, en definitiva, que se haga justicia y sepamos qué es lo que ha ocurrido, toda la historia, y se asuman responsabilidades.
Que se haga justicia y se asuman responsabilidades. Con eso nos quedamos. Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Damuz. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y como cada sábado a esta hora, escuchamos el comentario que nos acerca Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. El viaje del Papa a África está dejando numerosos e importantes mensajes, pero déjame que rescate una imagen que me ha parecido especialmente significativa durante la primera parada de León XIV en Argel. La visita del pontífice a Annaba, la antigua Hipona, cargada de una profunda densidad espiritual. Un regreso al origen de una de las fuentes más fecundas del pensamiento cristiano. Allí donde San Agustín fue obispo, pastor y buscador incansable de la verdad, el sucesor de Pedro, hijo espiritual de San Agustín, se ha hecho peregrino de la memoria y de la fe. En este gesto emocionado se entrelazaban biografía y misión, vocación y servicio. Volver a Hipona no es mirar al pasado con nostalgia, sino reafirmar una herencia viva que sigue hablando al corazón del hombre contemporáneo. Hipona nos recuerda que el cristianismo no es ajeno a África, que allí floreció y sigue muy viva una iglesia vigorosa, capaz de dialogar con la cultura, de afrontar las grandes preguntas del ser humano y de ofrecer una fe pensada y vivida. La presencia del Papa ha sido un gesto de cercanía a una comunidad cristiana pequeña, muchas veces silenciosa, pero profundamente fiel. Una iglesia llamada no al protagonismo, sino al testimonio humilde, no a imponerse, sino a ofrecer amistad, diálogo y servicio. En este contexto, esa presencia se ha convertido en signo de comunión y de esperanza para quienes viven su fe en minoría. Volver a este lugar como sucesor de Pedro es también una invitación para todos nosotros a volver a las fuentes, a lo esencial, a esa sed de Dios que San Agustín expresó como nadie. En tierra de grandes preguntas, León XIV nos ha recordado que el corazón humano sigue inquieto hasta que descansa en Dios, y esa verdad, nacida en Hipona, sigue siendo 17 siglos después plenamente actual y universal. Gracias, hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Hasta el sábado que viene. Hay que estar enseguida. Ponemos rumbo a las 2:30, hay que estar en Sevilla, hay que volver también a Ormuz, al estrecho de Ormuz, y hay que estar también en Adamuz, en Córdoba. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Es sábado de final de la Copa del Rey.
Y
las cosas de la primavera, que este fin de semana viene con aires de verano, han querido recibir en Sevilla a las aficiones del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad con más de 30 grados a esta hora. Hay termómetros que marcan 32, 33, incluso por encima, si están al sol. Mucho calor, ambientazo y dos himnos, sí, aunque uno solo alcanzará la gloria cuando termine el partido. O el rojiblanco. Churi Urdin. En unos minutos vamos a estar en Sevilla para hablar con un aficionado de cada equipo. El Atlético de Madrid no gana la Copa del Rey desde el 2013. La Real Sociedad ganó la última, fue la del coronavirus, la que se jugó en el 21. Tienen tres, sería su cuarta. La del Atlético de Madrid sería la undécima, el undécimo trofeo de la Copa de España, de la Copa del Rey. Por lo demás, la confusión sigue en torno al estrecho de Ormuz. Y la pregunta que más venimos repitiendo en las últimas horas es si está abierto este enclave para los buques y los barcos. Ayer ya sabes que Irán cedía, o al menos lo hizo públicamente. Nos contaron que levantaban el bloqueo después de 7 semanas de guerra. Esto generó euforia en las bolsas y también una caída del 10% en el precio del petróleo. ¿Qué va a pasar el lunes? Esa es la incógnita, porque hoy Irán ha dicho que volvemos a la casilla de salida, que mantiene el control estricto, riguroso, es decir, el bloqueo. Es verdad que esta mañana se han localizado barcos y buques en ese punto, pero solo los que autoriza el régimen. El argumento es directo. Si Estados Unidos mantiene el bloqueo contra los puertos iraníes, y Trump ha dicho que lo va a mantener al menos hasta que no haya un acuerdo definitivo, bueno, pues el estrecho de Ormuz, dice el régimen iraní, regresa a la situación anterior a su reapertura. Esto lo que supone, tampoco sorprende a nadie, forma parte también del relato de una guerra cuyos protagonistas nos tienen más que acostumbrados a la confusión. Esta vuelta a la casilla de salida lo ha contado en redes sociales el presidente del Parlamento iraní. El destinatario del mensaje, ¿quién era? Donald Trump.
7 afirmaciones en una hora, todas falsas. Con estas mentiras no lograrán la victoria y con toda seguridad las negociaciones tampoco llegarán a nada. La apertura o cierre del estrecho lo determinará el mando, no las redes sociales.
Las compañías de los barcos y de los buques tampoco se atreven a pasar por allí, incluso después del anuncio, porque las aseguradoras les advierten de que si ocurre algo no se van a hacer cargo. Y como muestra un botón, esta mañana un organismo patrocinado por la Marina Británica ha denunciado que un petrolero ha sido atacado por las 2 barcazas del ejército iraní. La tripulación está bien, pero vamos, que se han tenido que dar la vuelta. Las miradas están puestas en el miércoles. Ese es el día en el que expira el alto el fuego. Además, hay un protagonista más, que es Israel, que no solo tiene el foco puesto en Irán, te lo venimos contando, también en el Líbano, donde quiere acabar con el brazo armado iraní en este país, que es el grupo terrorista Hezbollah. Eso también forma parte de la negociación entre Netanyahu y el Líbano, cuyo gobierno, a duras penas, controla a Hezbollah. Por lo demás, hoy se cumplen 3 meses de la tragedia de Adamuz. La gran mayoría de los supervivientes del Irio, la práctica totalidad, nos contaba una de ellas ahora mismo, del Irio Málaga-Madrid, que descarriló, y de los del Albia-Huelva-Madrid, que chocó brutalmente, bueno, siguen recibiendo, 3 meses después, tratamiento psicológico. Es el caso de Mario Samper. Él salvó la vida de milagro y nos acaba de contar que desde el 18 de enero, cada día, prácticamente a cada segundo, recuerda lo que ocurrió aquel domingo.
O sea, yo cuando cierro los ojos por la noche, vuelvo al tren. Y cuando me levanto por las mañanas, vuelvo al tren, pensando que ha sido una pesadilla. Eso me consta que le ocurre a muchos de los pasajeros. Parece que fue ayer cuando estuvimos allí aquella noche padeciendo aquello. Y bueno, pues sí, la verdad es que ha sido durísimo y esto va a ser muy difícil que se nos borre de nuestra mente.
Esa es la primera gran preocupación que tenemos que tener, por el estado de los supervivientes y, por supuesto, seguir al lado de los familiares de las víctimas. Luego hay que preocuparse y hay que ocuparse de la investigación, que está confirmando que el accidente que dejó 46 muertos era evitable. Aunque no hay conclusiones definitivas, sí que hay muchos indicios y también pruebas que llevan a asegurar dos cuestiones. La vía estaba rota en ese punto. Además, no fue una rotura que ocurrió segundos o minutos antes de que pasara el Irio Málaga-Madrid que descarriló. Según el último atestado de la Guardia Civil, se rompió al menos 22 horas antes. Y esto nos lleva a asegurar otra cuestión, que también lo advierte la investigación y los ingenieros que conocen ese punto. Los mecanismos de alerta no funcionaron. No se avisó de ese fallo. Las víctimas exigen, por tanto, transparencia y, sobre todo, justicia. Y no han sentido la cercanía de este gobierno. En estos 3 meses, Pedro Sánchez, hoy está en Barcelona, con esos líderes de la izquierda hispanoamericana, 3 meses y Pedro Sánchez no ha tenido ni un minuto para recibirles, tampoco para asistir al funeral que tuvo lugar en Huelva.
La pregunta que me hago en todo este tiempo es el porqué, porque no se ha respetado a las víctimas desde diversas instituciones y por qué no hay una investigación limpia y sin interrupciones ni lesiones por medio, sí.
Hay muchas preguntas aún sin respuesta, pero con la convicción, ya digo, a través de las pruebas de que el accidente se podía haber evitado. Y son novedades de la investigación que se han venido conociendo en medio de un juicio que no tiene que ver nada con el accidente, pero que sí que ha servido para recordarnos que mientras no se ha dedicado el presupuesto suficiente para el mantenimiento de esta vía y de tantas otras, prácticamente de todo el sistema ferroviario español, en el Ministerio de Transportes se contrataban a prostitutas y era un foco de corrupción y de enchufismo. Hay más noticias en este sábado. Te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
La presidenta de México da por zanjada la crisis diplomática con España.
Lo ha asegurado a su entrada en la reunión en defensa de la democracia y la movilización progresista que se ha celebrado en Barcelona. Recordemos que el gobierno mexicano lleva años reclamando al Ejecutivo español reparaciones y disculpas por la conquista de América y el daño que supuso esto para las culturas indígenas.
Se llama movilización progresista a lo que no deja de ser una performance anti-Trump. Todo preparado en la Puerta del Sol para recibir a María Corina Machado.
Se espera que este encuentro entre la líder opositora venezolana y los venezolanos que residen en la capital sea multitudinario. Solo en Madrid viven más de 200.000 venezolanos y en toda España la cifra se aproxima al millón. Antes de esta cita, María Corina va a recoger la medalla de oro de la Comunidad de Madrid.
Salvamento marítimo rescata a un grupo de 15 inmigrantes de origen magrebí que viajaban a bordo de una patera.
El bote ha sido interceptado a 30 millas al suroeste del archipiélago de Cabrera, al sur de Mallorca. Horas antes, un grupo de otros 17 migrantes subsaharianos han llegado al mismo punto en otra embarcación similar. En las últimas horas se han rescatado a un total de 52 personas, pero en lo que va de año han llegado a las costas de Baleares más de 1.300 migrantes.
En unos minutos vamos a estar en Sevilla, sí. Nos están esperando dos aficionados, uno de la Real, otro del Atlético, pero además de la final de la Copa del Rey, hoy también hay partidos en segunda división. Rubén Vasco.
Sí, a las 9 de la noche será esa final de Copa entre el Atleti y la Real Sociedad y antes tendremos 3 partidos de segunda. A las 4 y cuarto, Zaragoza-Ceuta y a las 6 y media, 2 partidos Castellón-Burgos y Cultural Leonesa-Córdoba. Este fin de semana no habrá jornada de liga en primera división. En fútbol femenino, España juega también esta tarde a las 4 en el nuevo Arcángel de Córdoba contra Ucrania, partido de clasificación para el Mundial de 2027. Y en tenis a esa misma hora, a las 4 de la tarde aproximadamente, Rafa Jodar juega las semifinales del Conde de Godó contra el francés Arthur
Arthur Fields.
Gracias, Rubén. Sigues en Mediodía COPE, 2:39, 1:39 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues son las 3 menos 20 y nos vamos a situar en Sevilla. No cabe un alfiler en la capital hispalense. Es sábado preferia y luego, pues claro, pues está abarrotada de aficionados del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad. Hay muchos todavía que van camino del centro de Sevilla. Vamos a saludar a las 2:41 a José Miguel Córdoba, que es presidente de la Peña Atlética Los Molinos. José Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo vamos?
Nos escucha también Óscar Frutos, aficionado de la Real. Óscar, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Bueno, José Miguel, ¿dónde os encontráis vosotros ahora mismo?
Pues mira, estamos yendo a la Alameda de Hércules, que hemos estado en Sevilla Este, que nos ha cuidado aquí la peña sevillista El Arrebato, y está el presidente de la peña sevillista El Arrebato, nos está llevando ahora mismo a la Alameda de Hércules, que están allí los nuestros, bueno, para vivir el ambiente.
En tu caso no es la primera final que vives de la Leti, ni mucho menos.
No es mi primera final, pero es la primera final que vivo con mi hija. O sea, que eso puede contar como primera final.
Eso marca. Óscar, ¿es tu primera final?
No. Desgraciadamente la anterior me tocó contra el Barcelona en el 86 y la perdimos.
¿En qué punto? Porque creo que vais también vosotros camino de Sevilla. ¿Dónde os encontráis ahora mismo?
Pues acabamos de llegar ahora. Hemos viajado en autocaravana. Y acabamos de llegar al lado de la fan zone de la Real Sociedad.
Mira,
estamos en el parque.
En el caso de José Miguel, les ha cogido una peña sevillista. En el caso de Óscar Frutos, con un grupo de aficionados de la Real, han viajado a Sevilla en autocaravana. Ya habéis estado, ayer estuvisteis en Sevilla vosotros, José Miguel, estuvisteis en el centro, estuvisteis disfrutando del ambiente. Cuéntanos una foto de lo que vivisteis ayer junto a los aficionados del Atleti.
Sí, pues mira, nosotros vinimos ayer de avanzadilla, la peña ha venido en el autobús y ayer, pues gracias a un amiguete que tenemos aquí, ya te digo, la peña del Arrebato, nos han acogido aquí como si fuéramos sus hermanos, nos llevaron a los toros y luego estuvimos por la ciudad y fue espectacular. Sí que es verdad que ayer había muchísima gente de la Real, más que del Atleti, pero bueno, es normal, ellos tienen un viaje más largo. Y yo creo que de ellos han desplazado con anterioridad. Hoy nosotros desembarcamos muchos más. Pero vamos, sí, está bonita la ciudad. Está espectacular. Sevilla, como siempre, espectacular.
Plan completo. Toros y fútbol. Óscar, ¿cómo os habéis encontrado Sevilla?
Hombre, acabamos de aterrizar. Nos lo hemos encontrado con mucho calor. Y se ve mucho ambiente por las calles. Y ahora con ganas de disfrutarlo y que lo pasemos todos perfectamente.
Bueno, te tengo que pedir, Óscar, un pronóstico para esta noche, a partir de las 9.
Hombre, a mí me gustaría 2-1. Que no se moleste nadie, sobre todo el que está al otro lado del teléfono, José Miguel, pero 2-1. Me da igual quién meta los goles y si no ganamos, pues no pasa nada, pero me gustaría ganar.
José Miguel, ¿tu pronóstico?
Yo, mira, que ganemos, da igual en la prórroga, los penaltis, donde sea, que ganemos, que volvamos con la copa y ya está. Y sobre todo que disfrutemos de fin de semana, que Sevilla es una ciudad mágica y siempre nos acogen aquí de maravilla.
José Miguel.
Como en el 99, pero vamos, esperemos que ganemos, da igual el resultado.
José Miguel, te escucha Óscar y a Óscar le escucha a José Miguel. Os quiero que crucéis algún mensaje los dos. Estáis ahora mismo distanciados, pero al final os vais a juntaros todos en el Estadio de la Cartuja.
Bueno, pues nada, yo, Óscar, ¿qué te diría? Que disfrutes de la ciudad, sobre todo, que disfrutes del partido, pero sobre todo quédate con el acogimiento que te van a hacer aquí en Sevilla, que es gente espectacular. Mézclate con ellos y disfruta con los tuyos, que son días muy especiales que nuestros equipos nos brindan, y la verdad que es una maravilla llegar a una final de Copa del Rey.
Óscar.
Bueno, pues José Miguel, yo te tengo que decir lo mismo, ¿eh? Que lo disfrutes, que pases una bonita tarde-noche. El ambiente en Sevilla lo conozco, por suerte, porque estuve trabajando aquí durante un tiempo y tanto la gente como el ambiente y la ciudad es preciosa y acogedora. Entonces, bueno, hoy vamos a disfrutar. Que hagan el mejor y esperemos que el mejor sea la Real.
Y que
nadie se enfade.
Y que ojalá que este espíritu de hermanamiento, claro, que los dos habéis demostrado en Mediodía COPE, llegue hasta el final del encuentro y también cuando finalice ese partido. Bueno, José Miguel Córdoba, presidente de la Peña Atlética Los Molinos, y Óscar Frutos, aficionado de la Real. Gracias a los dos, un abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo. Suerte,
Óscar,
suerte.
Un saludo, suerte, chao, José Miguel, por suerte. Chao.
Bueno, hay que estar también en Barcelona, con esa cumbre anti-Trump, con esa performance que lidera el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo han llamado cumbre en defensa de la democracia. Bueno, ha comenzado con la intervención del presidente del gobierno, en la que ha llamado a la acción a los progresistas de todo el mundo. Irina Romero.
El jefe del Ejecutivo ha subrayado que los países que se reúnen hoy en la capital catalana comparten una preocupación y una responsabilidad para hacer todo lo que sea necesario en defensa de la democracia.
Porque el contexto es claro, la democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza.
A ello ha sumado la adopción de medidas relativas a la gobernanza digital para hacer frente a la desinformación y que los algoritmos premien el odio o los mensajes violentos, algo que ha recordado que su gobierno está combatiendo con propuestas legislativas. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado durante su intervención en esta cumbre que nunca ha habido una crisis diplomática entre su país y España, además de proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba.
Bueno, no se va a producir ese encuentro entre el presidente del gobierno y María Corina Machado, la líder de opositora venezolana. Ha dicho que no tiene ningún sentido que mientras Pedro Sánchez se reúne con Lula o con el exguerrillero Petro en Barcelona, la reciba a ella. En todo caso, hoy lo que se iba a recibir María Corina Machado es la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Antes ha asegurado que la garantía de la estabilidad y la paz en su país solo pasa por unas elecciones limpias y libres. Esta tarde tiene una cita en la Puerta del Sol, en Madrid, donde se espera que miles de venezolanos que residen en España se acerquen a arroparla. Arturo, ahí estarán.
Un acto a las 6 al que acudirá y del que ha dicho que espera que también acudan miles de venezolanos. En la rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana ha pedido elecciones limpias y libres para poder avanzar hacia una democracia ordenada en Venezuela y que la diáspora venezolana pueda regresar a su país. Ha condenado el enfrentamiento en el que sumió el chavismo a la sociedad venezolana y ha reivindicado también el éxito de la sociedad en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, momento en el que Maduro se proclamó presidente, pero en el que la oposición, con las actas en la mano, aseguraban que la victoria había sido para Edmundo González Urrutia, quien estaba previsto que acompañase a María Corina en esta rueda de prensa, aunque finalmente no ha podido acudir por una intervención quirúrgica que ha tenido recientemente. Para María Corina, el siguiente paso a dar es claro: Venezuela tiene que ir a las urnas y asegura que es un momento en el que no se puede ser neutral.
Es un momento en el cual no hay lugar para posiciones equidistantes. No existe la indiferencia. No existe la neutralidad frente al crimen, la violencia y el mal. Y aquí hay solo dos posiciones. ¿Estás con el régimen, que aún sigue en proceso de desmontaje en Venezuela, o estás con la sociedad venezolana?
Tiene comunicación permanente con el gobierno de Estados Unidos y está de acuerdo con la propuesta de tres fases que Marco Rubio presentó en enero y cuya tercera fase consiste en una transición democrática. Considera además que Delcy Rodríguez representa el caos y la violencia.
Y tenemos una última hora, que es un mensaje del presidente de Estados Unidos en su red social Truth. Bueno, es su habitual fijación en el gobierno de España. Y lanza una pregunta. ¿Alguien ha visto lo mal que está yendo el país de España? En un mensaje que continúa así. Sus números financieros, dice Trump, los números financieros de España, a pesar de contribuir casi nada a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrorosos. Y concluye el mensaje el presidente de Estados Unidos sobre España. Triste de ver. Es una de las noticias de esta semana. El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España ya está en marcha. El jueves el gobierno habilitó una plataforma electrónica para las personas que quieran solicitar los papeles. Y las citas presenciales van a comenzar a atenderse a partir del próximo lunes. El plazo para solicitar la regularización concluirá el 30 de junio y hasta ese día se esperan más de 700.000 peticiones, con lo que administrativamente hablando es un auténtico desafío burocrático. Javier Sánchez es abogado en la Fundación Merced Migraciones y ha explicado a COPE que no entiende por qué el proceso de regularización solo va a durar 2 meses y medio.
No es un plazo que haya puesto la Unión Europea, es el que ha decidido el gobierno. Me parece demasiado corto para un proceso tan masivo y que va a pedir tantísima gente y tan novedoso, porque hay cosas que han salido a última hora que alteran bastante. Pero bueno, el plazo es el que es. En principio el 30 de junio y no parece que haya previsión de extenderlo. O sea que el que no presente en ese plazo, en principio quedaría fuera.
Está claro que el principal escollo para la regularización de migrantes va a ser el aspecto burocrático. Se espera un número masivo de solicitudes y hay serias dudas de si la Administración María va a ser capaz de gestionarlo bien.
Sí, no solo hablamos de los trámites que tienen que hacer en el Ministerio para aprobar la regulación, sino también de todo el papeleo que los migrantes deben tener en su posesión para que se aprueben sus solicitudes. El documento obligatorio que más problemas va a dar es el certificado de antecedentes penales. ¿Por qué? Pues porque ese escrito lo deben pedir los migrantes a sus respectivos países y muchos de sus gobiernos no tienen ni siquiera portal para poder pedirlo. Es el caso de Moussa, tiene 21 años y para regularizarse ha pedido el certificado de antecedentes penales al gobierno de su país, Guinea Conakry. Dice que no sabe cuándo le llegará.
Me falta solo mis antecedentes penales que ha pedido desde mi país, pero todavía no me ha llegado aquí. Al consulado es mi hermano allí que me está ayudando sobre mis antecedentes penales.
En este caso, el abogado Javier Sánchez es claro. Sin el certificado de antecedentes penales es imposible regularizar a nadie.
Pues hay países en los que efectivamente va a ser muy complicado, pero en eso la norma es clara. El que no presente un certificado de antecedentes penales debidamente legalizado se queda fuera. Lo que se han habilitado un procedimiento para que el gobierno intente solicitarlo por vía diplomática al país de origen, no sabemos qué viabilidad tendrá, si darán respuesta o no, pero bueno, al menos se ganaría tiempo para intentar conseguirlo por una vía.
Y este documento no es el principal escollo. Hay otros escritos necesarios en algunos casos. El informe de vulnerabilidad o también la prueba de que el migrante lleva desde antes del 31 de diciembre de 2025 en España. Eso puede retrasar mucho el proceso.
Bueno, pues la regularización de migrantes masiva ya está en marcha en España. Más allá de la polémica que pueda causar a nivel social, el principal problema en lo más inmediato lo va a tener la Administración. ¿Estamos preparados para afrontar un proceso así? ¿Podrá la Administración española tramitar a tiempo tantas solicitudes antes del 30 de junio? El tiempo lo dirá. Sigues en Mediodía COPE y quiero que te quedes con este dato. Alrededor de 3.100.000 alumnos en España cursan la asignatura de religión católica, lo que representa aproximadamente el 57% del alumnado total. Son cifras de la Conferencia Episcopal Española. Y para defender su valor en la formación integral de los niños y adolescentes, se está celebrando una jornada formativa organizada por la Fundación Edelvives, un espacio de encuentro para el profesorado, para motivar la labor tan importante que están realizando. Y vamos a saludar a Antonio Fernández Segovia, que es responsable de creación editorial de la Fundación Edelvives, que es uno de los organizadores del evento. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, muchos padres se lo preguntan, tienen dudas, acerca de si inscribir, si apuntar a sus hijos a clase de religión o no. ¿Por qué es tan importante la clase de religión en estos tiempos que corren?
Bueno, creemos que es importante, digo, sobre todo de escuchar mucho a los profes que están impartiendo la asignatura, porque aporta muchos elementos que no se abordan en otros momentos de la educación de los niños, pues todo lo que tiene que ver con la cuestión del sentido, con las preguntas que van a ir enfrentando los alumnos pues, a lo largo de su crecimiento también, pues el espacio de la clase de religión pues lo propicia. Yo creo que también todo lo que tiene que ver pues con la educación de la interioridad, con aprender a conectar con tu mundo interior, con Dios, con la trascendencia. Es decir, esos son elementos que van a ser muy necesarios en su día a día y que la clase de religión pues propicia ese encuentro. Y también pues todo lo que tiene que ver con la dimensión social y ética, con atender al otro y cuidar al otro.
A todo esto te lo planteaba en esa posibilidad de un centro en el que te ofrezcan las dos opciones. Porque a los alumnos creyentes les ayuda, y nos lo estabas contando, a reafirmarse en la fe, entre otras muchas cosas. ¿Y qué les aporta la clase de religión a aquellos alumnos que no creen?
Bueno, para los que no creen, digo, la asignatura como tal no es una asignatura encaminada a propiciar ese encuentro de fe, porque eso es más propio de la catequesis, pero sí da unos elementos pues para comprender y para entender que la fe es una opción racional, es decir, tiene sentido, y también pues para entender nuestra cultura, es decir, pues para entender el arte, para entender el pensamiento, para comprender también pues que tenemos esa dimensión interior, es decir, que en algunos casos pues, será la puerta de la fe, pero que para los que no sean creyentes pues les va a permitir comprenderse mejor y comprender mejor esa dimensión interior que todos tenemos.
Claro, uno de los grandes desafíos, Antonio, para los profesores, para los equipos directivos, pero también para las editoriales que elaboran el material con el que luego aprenden nuestros hijos, es hacer la clase de religión atractiva o más atractiva. ¿Eso cómo se consigue?
Bueno, eso es lo que está detrás pues, de esta jornada que hemos organizado en torno a la clase de religión. Es decir, cómo hacer que la clase de religión pues, sea atractiva y cuente. Y eso fundamentalmente pues, nace, creemos, en primer lugar del encuentro, que es tan importante para la clase de religión. Es decir, esa complicidad que se teje entre el propio alumnado y del alumnado con el profesorado es el primer elemento que motiva al alumnado. También pues el cuidado que yo creo que caracteriza a todos los docentes de la asignatura de religión. Es decir, ese cuidar a cada alumno, la atención personalizada por cada alumno, y también pues cuidar las distintas dimensiones que constituyen a esos alumnos. Y después también pues estar muy atentos, que creo que también es otra característica de la asignatura, estar muy atentos a la cultura y al momento actual, es decir, qué se está viviendo y cómo se está viviendo pues esta reapertura que creemos que se está dando a lo espiritual.
Los que tenemos ya una determinada edad, gran parte de esa asignatura de religión la aprendíamos, y nos has citado tú la catequesis, pero sobre todo la interiorizábamos en casa. Yo creo, no sé si es una impresión equivocada, que eso ha cambiado y os enfrentáis también a ese reto añadido.
Sí, sin duda. Es decir, hoy por hoy es cierto que hay muchos padres que están convencidos de que incluso muchos creyentes, pero también algunos no creyentes, pues que creen que la clase de religión aporta. Pero yo creo que sí se ha roto, es decir, lo que nos transmiten los profesores es que pues sí se ha roto ese proceso de transmisión que antes estaba muy vinculado a la familia. Entonces, en muchos casos, pues el único contacto que el alumnado tiene con el hecho religioso, con la fe o con la iglesia, pues se produce en el aula. Entonces, por eso sí creemos que es un espacio pues que se debe cuidar pues de una manera muy especial, para que ese contacto que tenga